Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Me escuchan bien? Yo me escucho bajo. Es raro que yo me escuche bajo, pero... Bueno, hermanos, ante todo, quiero agradecer mucho sus oraciones, su apoyo en este tiempo en que estuve internado y que la verdad que hemos sentido el afecto de toda la iglesia, el cariño de todos ustedes, sus oraciones. Y bueno, por la gracia del Señor estamos otra vez acá. Así que gracias. La verdad que estaba luchando bastante con este tema porque no sabía si iba a estar en condiciones, pero bueno, si empiezo a hablar pavado, te avíseme, ¿no? Pero este tema lo quería predicar porque es un tema muy, muy sensible, no solamente para mí, creo que es muy sensible para la iglesia. Por eso me interesaba mucho que podamos hablar un poco de esto. Hoy vamos a empezar en Hechos capítulo 13. Ya hemos visto la última parte del 12 la semana pasada. Y como saben, acá el libro llega a un punto de inflexión donde hay un cambio de enfoque. Hay primeramente un cambio de protagonista, ya no habla tanto de Pedro, sino que Pablo toma preeminencia en esta segunda parte del libro. Segundo, los judíos dejan de ser el blanco principal del Evangelio y acá ya se empieza a pensar y evangelizar más al pueblo gentil, iniciando por Antioquía, que es la iglesia de la cual vamos a hablar hoy. Aunque Pablo sigue con su costumbre, ¿no? Sigue con su costumbre de llegar a las ciudades y primeramente ir a la sinagoga y compartir el Evangelio. Quizás han escuchado por mucho tiempo o han leído, cuando hablan del libro de los Hechos, muchos comentaristas dicen que debería haberse llamado no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Y la verdad que cuando uno lo empieza a leer, se da cuenta de que hay algo de razón en eso. ¿Por qué es tan valioso el libro de los Hechos? El libro de los Hechos es muy valioso porque nos relata los primeros 30 años de la iglesia primitiva. ¿Sí? Es decir, luego de recibir la gran comisión, ¿qué es lo que la iglesia hizo? Y si bien no es un libro doctrinal, contiene muchas prácticas y es en extremo relevante en lo referente a la iglesia y al rol de la iglesia dentro del mundo. Así que desde ese punto de vista es importante. Como saben, a principios de 1800 llega la revolución industrial, primeramente a Inglaterra, después se empieza a expandir por toda Europa, así que pueblos muy pequeños, que solamente eran pequeñas comunidades rurales, se convierten en ciudades porque aparecen industrias que no existían. Los recursos económicos de la gente, los ingresos de la gente cambian y llega de una manera introspectiva el progreso, pero junto con eso llegaron otras cosas, ¿no? Ustedes saben que a veces cuando pasan esto llegan otras cosas, llegaron los burdeles, llegaron los salones de juego, llegó la bebida, etcétera. Y en aquel entonces un inglés que se llamaba George Williams, en 1811, él ve esta situación y él decide que va a hacer algo para rescatar a la juventud de todo esto que estaba viviendo. Para eso, él crea, o funda mejor dicho, el IMCA, que nosotros lo conocemos acá como la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y empieza en 1811. Hoy ha crecido, hoy tienen más de 120 sedes en 5 continentes. Pero hay un problema. La Asociación Cristiana de Jóvenes ya no predica el Evangelio. Tampoco rescata jóvenes del vicio. Es más, ya no es cristiana tampoco. Solamente hoy es un movimiento social, juvenil, sin creencia religiosa alguna. ¿Por qué hago referencia a esta breve historia? Porque es un ejemplo de lo que pasa cuando nosotros perdemos la visión inicial. Y como iglesia nosotros no estamos exentos de que esto ocurra. Por eso creo que este texto de hoy nos va a ayudar a enfocarnos en esto. Así que antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Señor, lo que tenemos acá no es un libro, es tu palabra. Es la palabra que tú has hablado para nosotros, Señor, y que sigue hablando. Señor, en esta mañana queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo el que esté guiando nuestras vidas, el que esté hablando a nuestros corazones. Señor, destapa nuestros oídos, devela nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos escuchar tu voz. Señor, habla a tu iglesia en esta mañana. Señor, y con toda reverencia vamos a tu palabra, sabiendo que todo esto que estamos escuchando viene de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 12, dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra al que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre, llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bien, acá encontramos bastante para ver. Vamos a ver algunas cosas importantes. Primero, que hay muchos líderes y hay una sola visión. La iglesia de Antioquía estableció un modelo de la iglesia bíblica misionera. Sé que decir iglesia bíblica y misionera es redundante, pero en este punto no, porque nosotros podemos ser muy bíblicos y tener mucho conocimiento teológico, sin embargo, estar incumpliendo con el propósito principal que tenemos como iglesia. O sea, para ser más claro, nosotros podemos creer, hoy estuvimos viendo en el instituto cómo estudiar la Biblia, nosotros podemos creer todo lo que este libro dice, pero hay una diferencia entre creerlo y vivirlo, y la iglesia de Antioquía es un ejemplo de una iglesia que creía en las Escrituras y que practicaba las Escrituras. Y este libro empieza mencionando las autoridades que hay en la iglesia. Al primero que menciona es a Bernabé, ¿no? Bernabé, de Hechos 11:24, dice que era un varón lleno, bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Siempre que pensamos en que alguien necesita compasión, necesita compañía, necesita ayuda, pensamos que necesita un Bernabé, ¿no? Bernabé tiene buena prensa, ¿no? No así cuando le decimos a un hermano que le hace falta un Pablo, ahí ya le estamos diciendo otra cosa, ¿no? Pero Bernabé es sinónimo de misericordia, de compasión. El segundo es Simón, llamado Níger, que algunos comentaristas, yo no he encontrado la verdad un sustento que me convenza, pero muchos comentaristas creen de que este Simón es el mismo que en Lucas 23 ayudó al Señor a llevar la cruz. Después tenemos a Lucio de Cirene, que pasa como desapercibido, pero él es el que funda la iglesia de Antioquía. Y después Manaén, quien se había criado con Herodes, que no, él era un aristócrata que había dejado todo por su fe. Y Pablo, no necesita de presentación. Ahora, si vemos estos hombres, nos damos cuenta de que todos provienen de diferentes trasfondos, diferentes educaciones, pero tienen una claridad de propósito admirable. ¿Por qué esta claridad de propósito es admirable? Porque la iglesia de Antioquía era una iglesia pionera. No había a quien consultar nada. No es que era una ciudad llena de iglesias. No existía tal cosa como un consejo. No habría un ABRA, como tenemos nosotros, ¿no? Un conjunto de iglesias que tienen recursos. Ellos tampoco tenían las escrituras como las tenemos nosotros actualmente. Ellos tenían las enseñanzas que el Señor le había dejado y las enseñanzas de los apóstoles, pero esto no lo tenían. Aunque esta aparente escasez de recursos que tenía la iglesia de Antioquía, termina siendo un testimonio cristalino, un testimonio sencillo, un testimonio inspirador para la iglesia de hoy. Por eso es que tienen una claridad de propósito que es admirable. Nos dice el versículo 2 que estos hermanos de los que acabamos de hablar están ministrando al Señor. La palabra ministrar deriva de la palabra liturgia, que tiene que ver con un servicio solemne, con un servicio sagrado. Y acá no está refiriéndose solamente a los líderes de la iglesia. En este contexto estamos hablando que el servicio a la iglesia es un acto de adoración a Dios. Nosotros adoramos a Dios cuando le servimos. No lo servimos porque le adoramos. Y esta es la gran diferencia, porque cuando hago algo para el Señor, es un acto de adoración para Él. Y esto hace la diferencia entre que sea una carga y sea un privilegio. Ellos ministraban al Señor. Otra cosa interesante de este grupo es que ellos seguían la misma línea de Hechos capítulo 6, cuando la iglesia empieza a crecer y las mesas de las viudas quedan desatendidas y tienen que nombrar diáconos. Y en ese momento los apóstoles hacen una descripción de trabajo de ellos. Ellos dicen en el capítulo 6:4, nosotros, refiriéndose a los apóstoles, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Este texto no nos dice de que los líderes de la iglesia no estaban ocupados del ministerio. De hecho, en la iglesia siempre hay un montón de cosas para hacer. El ministerio no termina nunca. Siempre hay muchas responsabilidades para hacer. Siempre hay muchas situaciones que atender. Siempre hay cosas materiales que preparar, gente para enseñar, siempre hay cosas para hacer. Pero sí nos dice que ellos estaban ministrando al Señor. Y es importante entender de que esto no se trata qué está bien o qué está mal. No se trata si está bien estar todo el tiempo ministrando al Señor o si está bien estar todo el tiempo sirviendo en la iglesia. Acá no se trata qué está bien o qué está mal, acá se trata qué está primero. Y para los líderes de esta iglesia lo primero era ministrar al Señor. Otra cosa que encontramos en este texto es que es evidente de que el ayuno no era una actividad extraordinaria, sino que era una actividad ordinaria. Algo que hacían asiduamente. Esta es la manera en la que ellos ministraban al Señor. Y uno inmediatamente se puede hacer esa pregunta y decir, bueno, qué bárbaro estos hermanos, cómo oraban, cómo ayudaban, ¿no? Y yo no lo estoy haciendo. Pero acuérdense que siempre que hacemos la pregunta incorrecta vamos a recibir la respuesta incorrecta. Este no es el punto. La respuesta no está en la regularidad. La respuesta está en la motivación que produce la urgencia. La respuesta está en la motivación que produce la urgencia. Y la iglesia de Antioquía sentía sobre sus espaldas la responsabilidad del mandato de llevar el Evangelio a toda la tierra. Es ahí la motivación, es ahí la urgencia. Pero a la vez esta urgencia tiene un par de condimentos más. Primero, que hay un mandamiento claro, Hechos 1:8, Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Esto ya había ocurrido. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero hay una segunda razón para esta motivación. El hecho que la iglesia cumpla con funciones como, por ejemplo, la enseñanza, la comunión, etcétera, no implica de que la iglesia no tenga una prioridad absoluta, que es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. De lo contrario, nosotros estaríamos haciendo lo urgente, atendiendo lo urgente, y nos estaríamos olvidando de lo importante. Ya vamos a volver sobre eso. El punto siguiente dice que cuando hablamos con Dios, para escucharlo, Él nos habla. Este para escucharlo lo subrayé porque vieron que hay un dilema, ¿no? Hay personas con las que uno dialoga y otras personas con las que uno está hablando, y mientras estás hablando, no está pensando en lo que le estás diciendo, sino que está pensando qué te va a contestar. Pero acá vemos otro modelo. Versículo 2, segunda parte, dice: dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hermanos, nosotros muchas veces hablamos con Dios para hablar de nuestras necesidades. La palabra nos dice que debemos hablar con Dios, que debemos llevar nuestras cargas a Él, que debemos ir al trono de la gracia. Y cuando vamos a Él con nuestras necesidades, esperamos a cambio la solución de las mismas. Y eso está bien. Pero pregunto, ¿cuántas veces, de las veces que vamos a hablar con el Señor, nos quedamos en silencio, solamente meditando en su palabra, a la merced de la guía de su Espíritu Santo para escuchar su voz? ¿Cómo es que esta iglesia, el Espíritu Santo les habló? ¿Les habló a través de alguno de los profetas que dicen que habían ahí? Puede ser, no lo sabemos. ¿Habrán escuchado una voz? Puede ser, no lo sabemos. ¿Fue alguna revelación a los presentes? Tampoco lo sabemos. Y no lo podemos afirmar porque el texto no lo dice. Pero sí podemos afirmar de que hubo un testimonio interno del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Es inevitable, cuando uno lee la Escritura y sobre todo esto que tiene que ver con la iglesia, relacionarlo con la iglesia nuestra. ¿Cómo ha funcionado esto en nuestra iglesia? Yo lo llamo la unanimidad insistente. Eso es lo que el Señor ha hecho en los últimos 25 o 28, no sé cuántos años ya llevamos en la iglesia. 27, 26, bueno, ahí, ¿no? ¿Qué es esta unanimidad insistente? Es que el Señor ha ido poniendo una carga. Esto no es matemático, pero más o menos lo podía explicar así. Es como una profunda convicción compartida por la iglesia y por los líderes de la iglesia de que el Señor quiere que nosotros hagamos algo. Es el Espíritu Santo guiando a la iglesia. Por eso es tan importante nuestra vida de oración. Por eso es tan importante la vida de oración de los ancianos de la iglesia. Por eso es tan importante que usted ore por los ancianos de la iglesia. Porque la iglesia la gobiernan los ancianos, pero el que decide lo que se hace es el Señor. Y Él ha establecido que la guía del Espíritu Santo a través de la Escritura es la forma en la que Él va a gobernar definitivamente su iglesia. ¿Cómo sería esto como algo más específico? Le daba este ejemplo a los hermanos porque se me ocurrió. Cuando nuestra hija Constanza había nacido, ella dormía en otra habitación. Y vieron que cuando uno es joven duerme sin culpa, ¿no? ¿Te vieron que estos pueden apolillar 12, 15 horas? Sin problema, ¿no? Bueno, nosotros fuimos jóvenes también en esa época. Así que uno trabajaba todo el día y llegaba a la noche y no te dormías, te morías. Pero de golpe, a la noche, en silencio, vos escuchabas... y saltabas de la cama. Antes había pasado el camión del basurero, iban todos los basureros gritando, el camión haciendo ruido y no te despertaste. Pero escuchaste... y vos ya sabés que era tu hija. Hay sonidos, voces que nosotros reconocemos. Mi pregunta es, ¿cómo es la voz del Espíritu Santo? Y usted estará pensando, a este le hizo mal la internación, después que lo internaron salió medio carismático, vaya a saber lo que está tomando, ¿no? Bueno, puede ser. Pero hermano, ¿sabe qué pasa? Es imprescindible que, al igual que la iglesia de Antioquía, nuestra mayor carga sean las misiones. Porque si hay algo que es de más carga que las misiones para la iglesia, no solamente nos estamos equivocando, sino que habremos perdido nuestra identidad, habremos perdido nuestra razón de ser, y para hacer misiones necesitamos la guía del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 42, es como una declaración de propósito de lo que es una iglesia, ¿no? Hechos 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y las oraciones. Así que de acuerdo a este texto, el propósito de la iglesia era enseñar la doctrina bíblica, proveer un lugar de comunión para los creyentes, celebrar la cena del Señor y orar. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero eso es Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 1 encontramos el texto que ya hemos leído, Hechos 1:8, donde se nos envía a ser discípulos, donde nos dice que vendrá el Espíritu Santo, donde nos dice que recibiremos poder. Si no cumplimos Hechos 1:8, Hechos capítulo 2 no tiene sentido. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si no predicamos, si no hacemos Hechos 1:8, dígame usted, hermano, ¿a quién le vamos a enseñar? ¿Con quién vamos a tener comunión? ¿A qué santos vamos a preparar para la obra del ministerio? ¿Para qué vamos a plantar una iglesia? Perdemos nuestra razón de ser. Otro ejemplo de la iglesia de Antioquía es que es una iglesia que obedece. Versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Hay un mandato explícito de hacer discípulos a todas las naciones. Hay hermanos que tienen un corazón para ir, otros tienen un corazón para orar, para dar, para acompañar. De hecho, esta iglesia lo ha hecho, hemos enviado misioneros. Pero la pregunta es, ¿el hecho de enviar misioneros es una decisión administrativa? ¿Es una decisión que es producto de analizar recursos y posibilidades? ¿O es una decisión fruto de la oración, de la guía del Espíritu Santo que dice a la iglesia, apartadme a este y a este para que haga esto? La Escritura enseña que es esto último. Hermanos, el Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia hoy. El Espíritu Santo también guía, porque versículo 3 dice, y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y navegaron a Chipre, ta, 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 ta. El Espíritu Santo les marca la ruta. Hermanos, estos lugares que están mencionando, a donde fueron enviados por el Espíritu Santo, son aquellos lugares que el Señor había decidido en su soberanía que iban a ser responsabilidad de la iglesia de Antioquía. Es la iglesia de Antioquía que va a ir a Chipre y a todos estos otros lugares. Nosotros no somos distintos. Hay un lugar o más en el mundo que Dios ha destinado para que sean alcanzados por esta iglesia. Es así que nosotros no podemos olvidar que es nuestra razón de ser. No podemos dejar de buscar incesantemente la guía del Espíritu Santo para saber qué es lo que tenemos que hacer, y no podemos parar hasta estar en ese lugar haciendo lo que tenemos que hacer porque el Señor nos quiere ahí. Pero en Hechos 1:8 dice que también no solamente vendrá el Espíritu Santo, sino que recibiremos poder. ¿Y ese poder qué es? ¿Para qué es? La esencia de la predicación del Evangelio no es que podamos repetir 3 o 4 pasos o entreguemos un folleto. Es mucho más que eso. La predicación del Evangelio es llevar vida a un mundo que ama la muerte. Es llevar vida a un mundo que ama la muerte. No me acordé en el sermón anterior, porque bueno, usted vio que el chip todavía no, ¿no? Pero ahora sí. Cuando un niño, no lo deseamos, este mundo ¿qué hace? Lo mata. Cuando un anciano o alguien está enfermo, ¿qué hacemos? Lo mata. No tiene esperanza, hay que matarlo, es la solución. Nosotros predicamos vida en un mundo que ama la muerte. Y es una misión peligrosa, como escuchamos en el mensaje del domingo pasado, inclusive puede significar nuestra vida. Tenemos este ejemplo acá del 6:10, del 6 al 10, perdón. Dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al cónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» Qué definición que hace Pablo, ¿no? Este no es un mago que se parece a los magos de las películas. No es alguien con una galera y una varita, o uno que tiene un sombrero con una punta para arriba. Porque Pablo lo llama falso profeta. Y si ven la reacción de Pablo, como decimos ahora, Pablo no tiene filtro. ¿Por qué actúa de esta manera? Porque Pablo sabía que él no solamente estaba predicando el Evangelio, había una lucha por el futuro eterno de un alma. Pablo era absolutamente consciente de la totalidad de la realidad espiritual de lo que estaba pasando. Hermanos, cuando la iglesia deja de evangelizar, deja de compartir el Evangelio, rápidamente se olvida que tenemos un contrincante que camina alrededor nuestro tratando de devorarnos. Y no hay peor enemigo que aquel que ignoramos. El Espíritu Santo a la vez no es solamente poder para predicar. El Espíritu Santo tiene un amplio poder que no solo llama, no solo envía, no solo guía, sino que nos reviste de poder para predicar, para discernir y resistir al enemigo. Hermanos, una iglesia que cree que Jesús vino para pagar por nuestros pecados como si hubiera vivido nuestra vida y darnos salvación como si nosotros hubiéramos vivido la de Él, es una iglesia que no se rinde, es una iglesia que no se acobarda, es una iglesia que no desiste, es una iglesia que no se calla. No se rinde, no se acobarda, no desiste, no se calla. El Espíritu Santo es el que da poder a la palabra de Dios. Porque fíjense que después que ocurre esto, traten de imaginarse la situación, ¿no? Yo por lo menos me lo imagino en mi cabeza, el procónsul parado quizás en un estrado, en algún lado así, el falso profeta de este lado, Pablo y Bernabé de este otro lado, y presenciando esa escena, donde Pablo, sin tocarlo al mago siquiera, le dice, quedará ciego, y el mago queda ciego y empieza a andar a tientas. Ante ese escenario, fíjense lo que dice el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios separada del Espíritu Santo no reviste poder. De lo contrario, todas las personas que alguna vez leyeron un texto o leyeron una Biblia estarían todos convertidos. Es increíble que a pesar de esta demostración de poder de parte de Pablo, que no es un poder de él, sino del Espíritu Santo, lo que haya llamado la atención, lo que haya maravillado, que es la palabra que usa acá, al procónsul, haya sido la doctrina del Señor. ¿Qué es lo que lo maravilló? Lo que maravilla, hermanos, es el Evangelio. Es el hecho de que alguien de quien yo soy su enemigo viene a morir por mí sin yo pedirlo ni merecerlo, porque por amor decide salvarme. Y no es que saca plata del bolsillo y la pone para pagar por mí. No, Él se pone. Él se pone. Los milagros son reales, pero absolutamente todos son transitorios. Usted puede orar al Señor para que se sane y quizás el Señor en su misericordia lo sana. Pero déjeme decir, hermano, se va a morir igual que todos nosotros. Un poquito más saludable, pero se va a morir igual. Pero la salvación de Dios es permanente. La salvación de Dios es real. La salvación de Dios es única. Y la salvación de Dios es la única fuente de paz verdadera. Esta pregunta es casi redundante. Pero si usted siente esa turbulencia, esa inquietud en su corazón, esa falta de paz, esa intranquilidad, haga lo siguiente: predíquese a sí mismo cada día el Evangelio. Predíquese a sí mismo cada día el Evangelio. Y es más, como dicen los chicos, ahora le voy a dar un tip. Vieron que estoy más. No es tan mala la medicación. Predíquese el Evangelio mirándose usted al espejo. No creo que pueda terminar de predicárselo. Que es a ese que está ahí, al que se lo salvó. Esa es la fuente de paz. Un milagro puede solucionar un problema, la salvación lo soluciona todo para siempre. ¿Cómo funcionaría, cómo se vería esta iglesia de afuera? Vamos a ver, en Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 14, nos muestra, nos da un paneo de lo que era la iglesia de los colosenses. Pablo le escribe y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Empiece a observar, hermanos, cuántos paralelos encontramos en este texto de lo que hemos hablado anteriormente. Gracia y paz sean a vosotros. ¿De dónde? De nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Jesús y del amor que tenéis a todos los hermanos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros y así como a todo el mundo. Acabemos la comisión cumpliéndose. Pero este texto, en el versículo 3, dice, siempre orando por ustedes. Seguimos, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, nosotros, desde el día que lo oímos, escuchen esto, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué es lo que hacen? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda inteligencia y sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Fíjense todo lo que se desprende de esta disciplina de la iglesia que ora y obedece. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Acá hay una iglesia que no ignora que viene de la oscuridad, no ignora que existe una oscuridad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una iglesia que se predica a sí mismo el Evangelio. Ahora, esto es como se ve acá. ¿Cómo se ven los cielos? No sé si a usted le va a funcionar, a mí me anda bárbaro. Este texto es un texto que siempre leo cuando estoy mirando más para arriba que para abajo. Apocalipsis 21, 3 y 4. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Ese Dios al cual tanto le hablamos, lo vamos a ver, que va a estar con nosotros. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios en persona toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Hace unos días, ya con esto termino, fui a visitar a un hermano de la iglesia, estábamos conversando, y ese día yo había leído Mateo capítulo 14, cuando Pedro camina sobre las aguas. Y cuando uno llega en alguna de las versiones bíblicas, vieron que está como subdividido el capítulo, dice: Pedro camina sobre las aguas. Pero cuando uno lee el texto, se da cuenta que ese no es el punto principal, lo más importante de ese texto. El milagro no era que Pedro podía caminar sobre las aguas. El milagro era de que cuando él ponía sus ojos en Jesús, podía caminar sobre las aguas. La mitad del mundo, hermanos, la mitad de este planeta, nunca escuchó el Evangelio. Los recursos de la iglesia, tanto humanos como económicos, son escasos. Hay muchos países donde los cristianos son perseguidos y otros que con solo mencionar que son cristianos les cuesta la vida. Y parece imposible. Parece imposible cumplir la gran comisión. Pero ¿saben qué? Caminar sobre las aguas también es imposible. Pero aquel que puso sus ojos en Jesús lo pudo hacer. Y nosotros como iglesia no estamos llamados a quedarnos en la barca, nosotros estamos llamados a caminar sobre las aguas poniendo los ojos en Jesús. Porque de otra manera, hermanos, desde la barca no vamos a cumplir la gran comisión. Y esto no tiene sentido alguno si no estamos haciendo eso. La venida y muerte y resurrección de Cristo tenía que ver con el propósito de salvar a la humanidad, pero la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia tiene el propósito de llevar esta salvación hasta lo último de la tierra. El versículo 7 nos dice, nos habla de este procónsul, Sergio Paulo, que deseaba oír la palabra del Señor y que este mago procuraba apartarlo de la fe. Si hay alguien aquí que todavía no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, hoy es tiempo de salvación. Te hablo a vos diciéndote que no permitas que nada te aparte de la fe. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete al Señor, y al igual que este procónsul, te vas a maravillar de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti. Vas a experimentar lo que es una vida nueva en Jesucristo. Y ese texto que hemos leído de Apocalipsis va a ser para vos también. Y nosotros como iglesia, hermanos, honremos el amor y el legado que el Señor nos ha dado, llevando el Evangelio incesantemente hasta que Él venga. Amén. Que el Señor les bendiga.